ganas de selección, la selección, lo dijo ayer el seleccionador Luis Enrique, también de Zaragoza. Hoy, después de muchos años por la oscuridad de esta tan odiada segunda división, vivirá la Vetusta Romareda fútbol de élite. Otro más, como siempre, como todos, no cabe un alma en esta previa. Desde Aragón para el Mundo Marca, España, Suiza.
Bueno, te ha faltado una cifra más, Pablito. 24, 19 y 15. Decimoquinto, ahora mismo es el Zaragoza.
Sí, la verdad que no ha sentado nada bien. En primer lugar, lo contábamos el otro día en programa de Vicente Ortega, no sentó nada bien desde la Liga que pusieran el partido el mismo día que jugaba España aquí después de 19 años. Y es cierto que la tarde ha arrancado con Rejón, una derrota muy dura, muy decepcionante para el Real Zaragoza. Y lo peor es que podía haber sido eso, peor, porque ha perdido 2-0 el Real Zaragoza y podía haber sido tranquilamente 3-4-0. Es otro duro varapalo en este camino ya de 10 años en segunda división. Aquí hoy la gente quiere sonreír. Aquí
López de la Romareda. ¿Ha visto el gol de Giovanni? El gol que han anulado a Giovanni, ¿lo has visto? ¿Lo has podido ver o estaba ya de camino?
Estaba ya de camino a la Romareda, ¿no?
No, porque no, es fuera de juego. Digo
dice, poco, vale, dices a Giuliano Simeone. Giuliano sí, es el de Zaragoza. Sí, hemos hecho el partido en la retransmisión local de Radio Marca y sí, lo hemos podido ver. Sí.
Fuera de juego, claro, ¿no?
Sí, vale. Sí, eso dicen. Sí. Sí, no, las líneas lo demuestran, es fuera de juego, sí.
Vale, sí. Lo dices con la boca no pequeña, no. Sin abrir la boca. Bueno, el caso es que el Zaragoza ha perdido 2-0 en el campo del Mirandés y está, insisto, decimoquinto. Otro año que se está complicando desde el principio el sueño del ascenso. Yo creo que sería bueno para el fútbol español tener al Zaragoza en primera división. Es un equipo histórico, pero a medida que pasan los años va empequeñeciéndose y es una auténtica lástima. A ver si sube de una vez el Zaragoza primera división. 8-1, ahora antes de ganar a Sala. ¿Y roja para quién? ¿Y por qué en el Toralín, Nacho?
Roja para Alexander Corredera, uno de los cambios que ha hecho en esta segunda mitad. Ramis levantó demasiado el pie, se lo puso a la altura de la cabeza a un futbolista de la Ponferradina. Se queda con uno menos en el minuto 77 de partido, el Tenerife. Ponferradina 2, Tenerife 1.
¿La roja, Jaime?
Yo creo que es justa, pero desde luego que es inadmisible. Alexandre Corredera hoy ha sido suplente, ha jugado la Rea en su sitio. Ha errado en ese pase, pase que le ha metido en un problema a José León y que ha significado el 2-1. Y ahora, apenas 10 minutos más tarde, va con la plancha por delante,
altura de la cabeza. Lee, que no sube tanto la pierna.
Claro, sobre Hugo Vallejo. No tiene ni pizca de sentido el partido hoy de Corredera, que es muy bueno, pero hoy desde luego que se ha levantado torcido.
En fin, ahora vuelvo a Sevilla. Está ganando el Madrid, va a ganar el Madrid. Ya tenemos el primer finalista. Bueno, casi, para la Supercopa de mañana.
No te pierdas este lunes en marca.com Cero Dudas, el nuevo programa de Javier Estepa. Analiza los matices más sutiles de la jornada con los 1,000,000,000 de colores y el sonido multidimensional del televisor Samsung Neo QLED 8K. Con Samsung y Javier Estepa, ahora tendremos Cero Dudas en marca.com y Marca TV.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
Uy, partido de la selección española en Zaragoza. ¿Tú sabes los aficionados de Zaragoza las ganas que tenían 19 años después de recibir a la roja?
Pues yo te digo.
Y de lanzar los papelillos,
los
los hombres de Luis Enrique, ojalá la victoria. Pero los papelitos estos para celebrar. Sí. Claro, luego se acaba el partido y se quedan ahí los papelicos. Se quedan ahí. ¿Qué es lo que necesitas para recoger esos papeles ahí en la Romareda? Pues un soplador, Oleomá, claro, la gama de sopladores de Oleomá que son magníficas, ¿eh? Y te permiten tener siempre limpio no solo la Romareda, sino también tu jardín, ¿eh? Algo más pequeñito, algo más manejable, con el mínimo esfuerzo. Oye, hojas, ahora que ha empezado el otoño,
sí,
estamos en otoño, ¿no?
Estamos en otoño.
Que ya sabes que dura lo que tarda en llegar el invierno, pues sí, hay que tener cuidado con las hojas, hay que tener la limpieza del jardín, hay que estar preparados para este otoño. Y ahí está Oleomac y sus sopladoras. Oye, un buen soplador, mira las motosierras que también tienen en la web, una pasada. Así que ponte con el cuidado de tu jardín, con los arbolitos. con Oleo Mac. Entra en oleomac.es.
Sevilla, ¿qué pasa?
Que digo que estaréis vosotros en otoño, porque 32 graditos hoy aquí. Pero en fin, es lo que toca, ¿no?
El hombre del suerte. Tiempo siempre.
Sí, sí, sí.
Agustín. Qué suerte.
Es lo lógico y es lo normal, por otra parte. Bueno, pues aquí está todo el pescado vendido, 5-9-8-4. O lo que es lo mismo, 25 puntos de diferencia para el Real Madrid, que se permite el lujo incluso de darle minutos a Petr Korneli, este francés que es otro de, otra de las novedades en el conjunto blanco hoy de Lila. Que entre la Chus Mateo, perdieron la pelota
este,
ahora.
Este Charlie, este es bueno.
Viene de los Nuggets, de la Liga de Desarrollo, del segundo equipo. Es gran tirador, tiene buen físico, pero es una caja de sorpresas. No ha jugado nunca a gran nivel aquí. Así que bueno, pues a ver cómo se adapta, ¿no? Para ese sistema del Real Madrid.
¿Y se llama cómo?
Petr Korneli.
Korneli. Vale.
Ya le conocen como Cornelius los aficionados.
Claro, más fácil.
Cornelius, claro, efectivamente.
Bueno, pues mira. Pues mira, acaba de meter el balón hacia abajo. Salto espectacular de este francés para que pidan de nuevo tiempo muerto a los verdiblancos. 5-9-8-6, 27 puntos de diferencia y quedan todavía 3-59. Ya hay primer finalista, lógicamente, como era de esperar, no va a haber sorpresas en esta primera semifinal que enfrenta al COSUR Betis como anfitrión y al mejor equipo de la liga, el Real Madrid. De Chus Mateo, que ahí está dando indicaciones a los suyos.
Fichaje tremendo el de Musa, parece, ¿no? 19 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias.
Es una metralleta, ¿eh?
Un jugador que le puede dar mucho en un rol muy diferente al que tenía en el Breogán, donde era la estrella, la referencia. Aquí con menos tiro, pero con una capacidad para generar puntos tremenda de un Real Madrid, pues que tiene eso, que ha sumado muchos recursos de ataque, que ha perdido quizá ese puntito defensivo, pero que yo creo que tiene una fantástica lista de jugadores para pelear por todo, ¿no?
Este ya en el equipo gallego era una auténtica metralleta, pues aquí bien rodeado. De hecho, ahora mismo es el máximo anotador del partido, con 19 puntos, 17 de Gaby Deck, y en el conjunto verde y blanco los 12 de Shannon Evans. Es el guarismo más destacado en cuanto a anotación. Se terminó el tiempo muerto. Estamos a falta de 4 minutos prácticamente para que lleguemos al final del partido.
¡Chicharro, Nacho!
¡Gol, gol, 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 del Tenerife! La falta era muy peligrosa. La falta tenía muy mala pinta. La tocó en contito para que Waldo sorprendiese al guardameta de la Ponfe, a Macariche. Empata la Ponfe con uno menos desde el minuto 77, marca el Tenerife en el 83 de juego. Ponferradina 2, Tenerife 2.
¡Lo celebramos! Un gol plus con Movial Plus, con el aceite de las articulaciones, el colágeno específico para ti, una cápsula de Movial Plus al día. Y lo notarás, pregunta en tu farmacia. Movial Plus tenía que ser de Kern Pharma.
No se la ponen perfecta, Jaime, porque le hacen rectificar en la carrera para el golpeo. Pero es verdad que la pegaba Waldo muy, muy, muy bien.
Sí, duro abajo, es un libre indirecto, sacan en cortito y ahí con el cuerpo echado hacia adelante, con la barrera por delante, no puede ver nada Macariche y es un tiro certero, imposible de parar. Sorprende porque la Ponferradina tenía el partido controlado con el 2-1 y un jugador más, y ahora, sin embargo, el Tenerife, en una jugada aislada, en una falta de la frontal, ha sacado petróleo, que puede sacar un empate de aquí que puede valer, vamos, oro líquido.
¿Puede conseguir el Málaga el gol del triunfo? Quedan 10 minutos en la Rosaleda, Moreno.
Lo tendremos que ver, pero merecerlo merece. Ha tenido hasta 3 oportunidades clarísimas, más allá del tanto anulado de Rubén Castro. La acaba de tener apenas hace segundos Alex Gallar, un disparo que empaló y pasó rozando el palo de Gianni. A ver si tiene suerte el conjunto blanquiazul, que repetimos, merece más, es un auténtico monólogo.
¿Del partido este que cuenta, Jaime?
Nada que ver la segunda mitad con la primera del Málaga. Ahora veo un equipo mucho más obcecado en la victoria, llegando mucho más, aprovechando mucho los centros laterales, como comentábamos en la primera mitad. Y yo creo que sí, estoy de acuerdo con José Moreno, que merece por lo menos un gol más, porque la que acaba de tener Alex Gallar en la frontal del área, un disparo seco, potente, de primera hasta su centro lateral, era buenísima. Yo creo que sí que el Málaga merece ir por delante tras esta segunda mitad, bastante más reconocible, o más de lo que debería ser el Málaga, este Málaga que ha hecho una gran inversión y que ha confeccionado la plantilla espectacular en este mercado de verano.
Va echando leches el baloncesto en Sevilla, Gus.
Sí, con el triple ahora de BJ Johnson, 6-5-8-8, lo que es lo mismo, 23 de diferencia para el conjunto de Chus Mateo. Eso puede ser campo atrás, y efectivamente lo hubo. Lo hubo, se ha llevado un golpe Pepe Pozas, el base del Consur Betis. Vamos a ver si puede continuar y será balón para el Betis, para al menos reducir un poquito más la diferencia. El conjunto verde y blanco, que recordemos,
sí, no ha sido un buen partido el base canario. Y hemos visto varias acciones consecutivas de Peter Cornelly, lo comentabas tú, ex de Grand Rapids, del equipo de Gilly de Denver Nuggets.
Muy atlético.
Un jugador que sí, le hemos visto dos acciones consecutivas metiendo el balón para abajo, ¿no? Dejando muestras de lo físico que es, a pesar de ser un 4 que destaca más casi por su tiro exterior, ¿no? Por lo físico y la altura.
Bueno, pues valió la canasta porque ya había tocado la tabla. La bandeja de Pepe Pozas cuando sacó el jugador del Real Madrid, así que 6-7-8-8. Estamos en los últimos 2 minutos 20 de esta primera semifinal de la Supercopa Endesa. Aquí empieza todo. El primer partido oficial del baloncesto español para inaugurar una temporada que promete ser apasionante, con muchos equipos, con muy buenos equipos también. El triple ahora del Chacho, de Sergio Rodríguez, precisamente para poner el 6-7-9-1. Jugando Pepe Pozas, ahí está el 44, encontrando a Rodion Kurux, el letón que se viene hacia afuera, bordeando la línea de 3, busca a quién, a Pozas de nuevo, 8 segundos en el reloj de posesión, se equivocaron en el pase, aunque llegó a tocar el jugador del Real Madrid, y será posesión para el Betis con 6.
Ahora Basté, imagino que lo que va a intentar el Betis es ya no empequeñecer la diferencia, sino al menos que no se aumente.
Sí, bueno, pasar estos últimos minutos, que ya no tienes tampoco mucho que hacer, maquillar un poquito el resultado, claro. Sobre todo por el hecho de estar jugando en casa, ¿no? Era un partido que desde luego ilusionaba a la afición del Betis, que entiendo que tiene que tener ilusión en este año, porque los fichajes ilusionan, y sobre todo el haber podido mantener a Shannon Evans también, así que de cara a lo que queda de año, sin duda la afición tiene que estar ilusionada.
1'39, no tocó aro en la acción, en el tiro de BJ Johnson, precipitada la acción del escolta del conjunto bético. Pelota para el Chacho, Sergio Rodríguez tiene delante de la Pepe Poza, cruzando campo ya, pierden la pelota, vamos a ver, pero se la queda finalmente Cornelly. Balón para Poirier metiendo un buen pase a la espalda ahí, contra tabla, pájaro pasado, la canasta de Musa para sumarnos nuevos puntos e irse ya 21 en su cuenta particular.
Buena decisión de Chus Mateo con los 4 fichajes en cancha, pese a que el partido está finiquitado, para que se vayan soltando, para que cojan sistemas, galones y sobre todo la confianza ante la final de mañana.
Y hablamos mucho de Musa con ese partidazo, 21 puntos, decíamos que los que más han destacado han sido los que venían del Eurobasket, y sin embargo ahora con los fichajes en pista, el que le hemos visto muy poco en el partido ha sido Mario Gessonia.
Sí,
muy poquito el croata, que ha regresado a la liga, pero no para jugar en Barcelona, sino en el Real Madrid. Ahora ha recibido un golpe precisamente.
Y Hanga no se ha vuelto a saber de él, ¿no?
No está sentado, vale. Sentado ahí tranquilamente. Charlando, hombre, no, lo que tiene no debe ser lógicamente
importante. Muy grave, claro.
Venía tocado ya del Campeonato de Europa, solo jugó 3 partidos con su selección, vino al Real Madrid, comenzó tarde la pretemporada, creo que ha forzado para estar aquí, pero cualquier leve molestia, tal y como está la temporada casi comenzando, pues claro, hay que ser prudentes.
¿Y cómo se ha puesto el partido, Carlos? Que tampoco hacía falta, ¿no?, tirar de él. A partir del tercer cuarto ha sido un paseo militar para el conjunto.
Sí, ha aguantado dos cuartos y pico el Betis, dos, ¿sí?, y medio, bueno, un papel digno.
Ahí está Kerun jugando con BJ Johnson, amagando el triple, la penetración, le hicieron falta efectivamente al americano, y es lo que ha señalado el colegiado, uno de los 3 colegiados. Balón para el Betis, 1 minuto para que lleguemos al final de esta primera semifinal de la Supercopa Endesa. Mañana, recuerden, a las 6:30, la finalísima, que contaremos también lógicamente aquí, como no puede ser de otra forma. Va a sacar de fondo Pozas, buscando a quién, a Gerun, el ucraniano, con Kurux. Kurux jugando de nuevo para Pozas, tiene tiro, prefiere de nuevo doblar el pase para que penetre Kurux, la bandejita o el globito, mejor dicho, que no entra. El rebote para el Madrid. El rebote de nuevo para el conjunto blanco, 45 segundos, balón interior para Sonja, canasta del croata y falta además de Pepe Pozas. Fácil el ataque del Madrid, que se va a ir prácticamente casi a los 100 puntos. Ahora mismo 6-7, 9-7, 30 de diferencia exactamente en el electrónico.
va a ser uno de los puntos fuertes de Chus Mateo esta temporada, a ver cómo encaja, ¿no?, dentro del puzzle Mario Gessonia, jugador de características parecidas a Gaby Deque, con mucho talento ofensivo como Sana Musa. Y bueno, pues si consigue que los Yabusel, Deque, Gessonia roten bien, sepan su rol dentro del equipo, tendrá muchos jugadores para la causa Chus Mateo.
Falta ahora de Cornelí, el francés, que reconoce la acción sobre Gerun, creo que fue sobre el ucraniano, que ha llegado esta temporada para aportar experiencia y centímetros ahí en el poste bajo, después de la marcha de hombres importantes la pasada temporada. Una de las apuestas.
Bueno, yo imagino, por cierto, Jaime, que lo habréis comentado ya, pero la Liga, el canal de la Liga, ha cambiado el apoyo a Ucrania por el rechazo al racismo.
Correcto. Ah. Sí, correcto.
Bueno, son dos asuntos en los que hay que estar. Por un lado, apoyar a Ucrania, y por otro lado, obviamente, rechazar el racismo.
Más
y cualquier actitud racista.
En el nexo, digamos, de su competición, aunque sea los aledaños del estadio, pero.
Vamos, pero que no salga a la tele no quiere decir que no haya guerra en Ucrania y que la gente lo esté pasando fatal en Ucrania. Que sigue.
Que no le dé el loco a Kerr por darle al botón, que verá dónde vamos a ir.
Por eso. Porque si le da el loco al botón, habrá más locos que den a más botones, Agus.
No te quiero ni contar, mejor ni pensarlo. Punto número 100. Se va a acabar el partido. 6 segundos. 6-7, 100. 33 puntos de diferencia para el Madrid. Balón dentro. Bonita la acción ahora en ataque del Betis. Y con esta canasta de Gerum se pone el punto y final a este primer envite de la Supercopa Endesa. 6-9, 100. Es decir, 31 puntos de diferencia. Por esa diferencia ganó el Real Madrid, que a partir del tercer cuarto ha dominado cómodamente el choque. Se termina la primera semifinal de la Supercopa Endesa. Deportividad total absoluta en el nuevo parquet del Palacio de los Deportes de San Pablo.
Déjese un poquito de la garganta, que en 9 y cuarto empieza el segundo partido. Hasta ahora mismo, Agus.
Hasta ahora.
A ver, te cuento. Charly Santos, uno de los objetivos del Madrid era llegar, hombre, no objetivo antes del partido, pero bueno, ya que se han puesto, llegar a los 100 puntos, ¿no? A los 3 dígitos, me imagino, para calentar con respecto para el partido de mañana, que probablemente será contra el Barça.
Que no pasará nada, que no se lesionara a nadie de gravedad, pendientes de lo que pase con Hanga, y sobre todo tener 3 horas más de descanso como mínimo que tu rival, que a las alturas de temporada que estamos puede ser una pieza que juegue su papel mañana, con esto de la pretemporada y del cansancio físico de los jugadores. Creo que muy buena segunda parte del Real Madrid, que ha sacado todo su potencial que tiene para esta temporada. 58 puntos en la segunda parte, con recital de Musa y de Poirier en ese tercer cuarto, y con ese final de partido de Gessonia, de Chacho y de Cornelí. Bueno, creo que los fichajes dejan buenas sensaciones, que Yabusel y Kedé, que siguen estando como terminó la temporada pasada, y que bueno, pues que seguramente te toque jugar mañana contra el Barça el primer clásico del curso de un Real Madrid nuevo, con Chus Mateo, que se ha visto bastantes cosas diferentes de las del ASO, pero con la misma filosofía de juego, de correr, de tirar, de anotar mucho, de jugar rápido. Así que bueno, pues primera final para Chus Mateo como entrenador del Real Madrid.
¿Bastelleta?
Bueno, poquitos apuros para un Real Madrid, que lo comentaba Charlie, 58 puntos en la mitad y llegar a los 100 son guarismos tremendos, no se ve tan habitualmente en FIBA y menos aún en Liga Endesa, en este caso en Supercopa. Y es que es lo que tiene, según el Betis ha bajado un poquito el pistón en defensa, el Real Madrid pone el turbo, y para cuando te quieres dar cuenta el parcial es tremendo, ¿no? Lo han vuelto a hacer ahora en el tercer cuarto, ahí se ha acabado el partido, y a ver en lo que queda lo de Hanga. Sin duda, señas de identidad este Madrid, el ataque, habrá que ver mañana cómo pueden hacerlo con quien sea, Barça o Juventud, en temas defensivos también, que será lo más peligroso para el Madrid en este año, pero sin duda partido muy completo del Real Madrid.
En hora y cuarto volvemos a saludaros. Gracias, Charly. Gracias, Baste.
Vale.
¿Ibas a decir algo, Gemem?
Sí, me pasa a un tuit del Cabildo de Gran Canaria en la que dice que ante las dudas surgidas respecto al partido de la Unión Deportiva Las Palmas previsto para mañana a las 8, 9 peninsular, desde el Cabildo de Gran Canaria queremos aclarar que en ningún caso dicho partido podrá disputarse con público. Es decir, todavía no se ha suspendido, el Granada está viajando, pero lo único que sabemos ahora mismo, a las 8 y 19 minutos, es que el partido sí se juega, se va a jugar sin público.
Es que la verdad es que está generando estas inclemencias meteorológicas problemas muy serios en algunas islas canarias.
Sí,
muy
de hecho, serios. Los niños, como con Tontes Juan Arena, las canteras de Las Palmas no han jugado, se han suspendido todos, pero este partido, a 24 horas prácticamente de que se dispute, todavía no se sabe si se va a aplazar o no con el Granada viajando para allá.
Los dos partidos que tenemos en juego en segunda división están en el descuento. ¿Cuánto queda en el Toralín, don Adón?
Nos quedan 4 de los 8 que ha añadido el colegiado. Ha habido bastantes pausas, incluida una en un cambio que no estaba preparado, muy delgado para salir al terreno de juego. Ya ha visto una amarilla el delegado de la Ponferradina, que está asediando al Tenerife. Cuenta con un jugador más desde el minuto 77. De momento empate a 2, minutos 95 de juego.
Y en la Rosaleda, José, ¿cuánto queda?
En Málaga quedan 4 minutos, se han añadido 6. De momento está el juego parado porque había tenido un problema Musa Diarra, pero se va a reanudar enseguida.
Bueno, un problema que ha sido un pelotazo, sí, que sí, le ha dado en el pecho, en todo el pecho, porque es verdad, en ningún caso es imposible esa mano, porque tiene las dos manos en la espalda, pero ha puesto ahí el pecho para que se lo partan, Mateos.
Prácticamente, sí, sí. Por cierto, Musa Diarra, que me corrija José, pero creo que es debutante en el día de hoy, central, por las circunstancias del equipo. No está Bustinza sancionado, no está Juande, no está Ramallo, están todos los centrales lesionados y al final ha tenido que debutar un jugador del filial.
Efectivamente, titular en el día de hoy el canterano de Mali, también está teniendo minutos ahora mismo el jugador que ha perdido la pelota, Murillo, otro canterano del Málaga Club de Fútbol, precisamente por eso que bien comentas, Jimmy, muchos problemas defensivos en la zaga.
Mira, hacemos una cosa, cuando terminen los partidos, os cuento la película de la selección femenina, ¿vale?
Fantástico.
Antes, Luis Molinero, terminan un montón de partidos de la Nations.
Bueno, terminan los dos que se estaban disputando en el turno de las 6 de la tarde. Lo que sabemos es que solo Israel podría ascender a la Liga A, porque Noruega cayó 2-1 en Eslovenia. La Noruega de Erling Haaland, el delantero del Manchester City, lleva 21 goles con la selección en 22 partidos y ya está a menos 12 del máximo goleador histórico del país, de Jürgen Juve, un chico que es apenas jovencísimo, Erling Braut Haaland, y que ya está a puntito de ser el máximo goleador histórico.
¿Quién es el máximo goleador histórico?
Jürgen Juve, máximo goleador histórico de Noruega. Yo no he tenido el placer de conocerle, pero...
Yo pensaba que ibas a hacer un Kariu de la vida o un tal...
Tori André Flo, es verdad. Pues, sí, sí.
Pero vamos, Juve, la primera referencia.
Sí, pues...
No hubiéramos ganado el éxito de deportes.
Jugó en el Inter toda su carrera.
Pues lo dicho, perdió la Noruega de Haaland 2-1 ante la Eslovenia de Jan Oblak, tantos de Sporar y tanto de Šeško. Para las 9 menos cuarto juega Serbia contra Suecia, Serbia que tiene que ganar para intentar complicarle las cosas a Noruega antes de que los dos se vean las caras. Y también terminó el partido de la Liga C, de la tercera división, en el cual Kosovo perdió 2-1 en Irlanda del Norte, la Kosovo de Murici, el goleador del Mallorca, que también mojó en la tarde de hoy. Ya sabemos que Grecia ha ascendido a la segunda división, que Kosovo ya no puede ascender y que en este caso Chipre tiene que disputarse contra Grecia, el ver si es capaz de conseguir la permanencia.
¿Ha pasado algo?
Tenemos final en Fútbol Sala, Primera División, Palma Futsal 5, Movistar Inter 4, ha perdido el Inter Movistar, vaya. Ahora empieza, ha empezado hace unos minutos el Noia Levante, ya va ganando el Levante 0-2, y además me apuntan desde Canarias, todavía no es oficial, que casi casi seguro se suspenderá el partido entre Tenerife Granadilla y Real Madrid, correspondiente a la Liga F, donde acaba de terminar también otro partido, el único, el que nos quedaba pendiente del día de hoy, Real Sociedad 2, Real Betis 2.
8-23, ahora antes de Canarias, últimos segundos en el Toralín, Nacho Donado.
Le quedan 30 segundos al partido de los 8 que ha añadido Arcediano a Molestillo. La falta a favor del Tenerife por banda izquierda, la busca Enrique Gallego, cayó el suelo Aldair, cayó el suelo Gallego, balón que sale por línea de fondo, jugará la Ponfe. La pone rápido en juego Makaritze para Aldair, buscando la última, la Ponfe, que está con un jugador más desde la expulsión de Corredera en el 77. 5 segundos para el tiempo cumplido en Huacal, y la pone larguísima, no va a llegar nadie, no va a llegar Eri en esa banda derecha, el balón que sale por línea de fondo, final del partido. Empate entre Ponferradina y Tenerife. Se adelantó el cuadro local con un tanto de Dani Ojeda en el 27, tras jugadón por la izquierda de Naranjo en el 39. Iván Romero, antes del descanso, hacía un auténtico golazo, rescatando, tras haberse caído al suelo, un balón que parecía perdido y regateando al portero el 2-1. Después de una pifia de Corredera que más tarde sería expulsado, lo hacía Derek también regateando a Soriano el 82. Hacía el 2-2 definitivo Waldo después de una falta que le tocaban y que con un disparo bajo rasca un puntito para el Tenerife.
Ha terminado el partido ya, ¿no? Así que apuntamos el Ponce 2, Tenerife 2. Gracias, Nacho, un abrazo.
Abrazos.
Resumen, Jaime.
Bueno, partido extraño. El Tenerife saca un punto de oro con un jugador menos por la expulsión de Corredera, y la Ponce que sigue pecando un poco de lo mismo durante todo lo que llevamos de temporada. El año pasado era un equipo efectivo en las dos áreas y este no lo está siendo. Ha tenido muchas opciones para marcar, incluso con un jugador más podía haber ganado y no lo ha conseguido, así que siguen los problemas de resultados para un José Gómez que a nivel de juego creo que da buenas sensaciones, pero que a nivel de resultados no los consigue de momento.
A punto de terminar lo de Málaga, José.
Sí, se han añadido dos minutos más por las imprecisiones y también porque se han tenido que realizar algún que otro cambio por lesión del Villarreal B, y el Málaga que lo va a intentar hasta el final, pero de momento no puede darle la vuelta al partido.
Bueno, vamos a ir analizando el partido, si te parece.
Creo que es un punto valioso para el Villarreal B. Ha hecho una primera parte bastante decente y en la segunda ha sabido aguantar el tirón de un Málaga que ha merecido más. Yo creo que hay una evolución positiva en este equipo. En este debut de Pepe Mel creo que hay cosas positivas para destacar. Que el equipo todavía tiene que seguir trabajando, sobre todo en lo anímico, para no venirse abajo por los malos resultados. De momento solo una victoria en lo que va de temporada, pero por lo menos con Mel se empiezan a ver cosas. Ojo al peaje también que paga el Villarreal B, que sí, que rasca un punto, pero lesiones de Sergio Lozano y de Tassende, lateral izquierdo y centrocampista, fundamentales en este equipo, a ver en lo que quedan. Pero de momento el Málaga sigue sin ganar desde que ganara en Anduba, y el Villarreal B, según ahí sigue, serían 11 puntos, siendo un recién ascendido.
Pues ya van casi dos minutos de prolongación de la prolongación, Moreno.
Sí, prácticamente esta puede ser la última. La tiene Musa Diarra, tiene que colgarla el Málaga. Avanza metros Alberto Escasi, supera el centro del campo, la cuelga dentro del área, la va a intentar tocar Fransol, la prolonga directamente a las manos de Gianni. Se lanza al suelo y colorín colorado, final del partido. Málaga Club de Fútbol 1, marcó Rubén Castro, y el gol del Villarreal B, golazo de Collado. El Málaga puntúa con Pepe Mel, pero de momento sigue sin ganar en su estadio. Ojo al dato, como diría aquel, desde noviembre del año pasado.
Ya no habrá más partidos en el sábado en la Liga Smartbank, todos para mañana. A las 2 el Burgos Levante, a 4 y cuarto Lugo Oviedo, a 6 y media Eibar Racing y Albacete Andorra, y a las 9 sí se puede jugar Las Palmas Granada, que era para el lunes el Cartagena a la vez. Gracias, José, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Vamos a escuchar a Marco Asensio en Televisión Española de La Romareda. Titular, hoy titular. A ver, sí, la Tele 3. Pues me parece a mí que no podemos escucharlo, ¿no? Bueno, pues hubiese sido bonito escuchar a Marc Asensio. Bueno, no pasa nada. Es titular el jugador del Real Madrid de forma sorprendente, pero en cualquier caso jugará desde el inicio. Cuento lo de la selección femenina.
A ver, para contextualizar todo lo de esta semana, por si hay alguien que haya estado en Marte y haya viajado y haya vuelto estos días. Ha habido lío, ya lo había habido antes, pero parecía que las cosas estaban más calmadas. Y de pronto, el jueves por la tarde, se reciben los correos electrónicos. 15 jugadoras, no todas, sino 15 jugadoras mandan un correo electrónico a la federación diciendo, bueno, lo podría leer textualmente, pero más o menos que por las circunstancias que se dan, pone sabidas por la federación, es una situación, dice que está impactando en su salud.
En su salud, sí, sí, habla de su salud. Sí, sí, sí.
En su salud, y que por el momento no se veían en la próxima convocatoria de la selección absoluta femenina. Eran 15. Se conoce a través de los medios de comunicación, a través de José Félix Díaz, aquí en Marca, a través de Manu Carreño, en la cadena SER. A las 11 de la noche más o menos, y unos minutos después, a las 11 y 2 o 11 y 3, hay un comunicado muy duro de la federación dando a conocer públicamente esos 15 correos electrónicos y además castigando ya directamente a las 15 jugadoras sin nombrarlas, que todavía no se habían dicho sus nombres, pero el diario Marca, marca.com, lo sacó esa misma noche, de esas 15 jugadoras, diciendo que no volverían a una convocatoria a no ser que se dieran cuenta de su error y pidieran perdón.
Eso les ha sentado a cuerno quemado, ¿eh?
Con todo esto, hay otro comunicado de jugadoras de la selección en el que aquí ya se unen además figuras importantes, la más importante como Alexia Putellas, al día siguiente, que simplemente es una foto de un comunicado a través de sus redes sociales, de sus cuentas de redes sociales, donde dicen que no están nada de acuerdo con lo que ha dicho la federación, pero también meten más lío, porque, o por lo menos desde fuera, porque dicen que ellas nunca han pedido la destitución del seleccionador. Entonces, López, tú que tienes información, acláranos, porque hay algo, hay un detalle que todavía no conocemos y tú aseguras conocer.
A ver, lo que está pasando en los últimos días. La persona que me cuenta todo esto, lo primero que me pregunta es, ¿Sabes de qué equipo son las jugadoras que no están de acuerdo con las demás? ¿De qué equipo son las futbolistas que no han firmado ese comunicado? ¿Que están fuera de esto? El equipo es el Real Madrid. El resto de jugadoras no entienden que los méritos de las futbolistas del Madrid sean diferentes a los de los demás equipos. He estado mirando las últimas convocatorias. En la última de Jorge Vilda hay 7 futbolistas del Madrid. Misa Rodríguez, Olga Carmona, Ivana Andrés, Terea Velleira, Claudia Zornoza, Atenea del Castillo y Esther González. Y hay 5 del Barça. El último Eurocopa hubo 8 del Barça y 5 del Madrid. Luego es verdad que pasó las lesiones, en concreto la más importante es la de Alexia Putellas, y hubo que cambiar. Pero en la última, 7 jugadores del Madrid, 7 jugadoras del Madrid, 5 del Barça. Insisto, hay una parte muy importante de la selección, de las jugadoras de la selección, que entienden que hay que hacer diferentes méritos si vistes con la camiseta del Madrid y si vistes la camiseta de los demás equipos. Por lo tanto, eso genera un cisma que va a ser muy difícilmente salvable, porque ya no es una cosa del entrenador o seleccionador. De hecho, es verdad, ellas no han pedido la dimisión de Jorge Vilda, porque para ellas el problema no es Jorge Vilda. Jorge Vilda, hay quien le llama un firmalistas. Dicen, ellas creen, algunas creen, que simplemente lo que hace es tragar, obedecer. Órdenes de no sé quién. Eso no os puedo decir porque no sé quién. Hombre, podemos atar cabos, pero no sé quién es. Por lo tanto, el cisma es entre las futbolistas que no son del Madrid y las blancas, que se ha metido en un lío sin comerlo ni beberlo. Ellas evidentemente no tienen absolutamente nada que ver en esta historia. Insisto, creen que Vilda no es el problema. Vilda traga. No quieren salir a la palestra, no quieren decirlo públicamente, no quieren focalizarse por dos motivos, básicamente. Uno, el evidente, no tienen pruebas. No hay pruebas de que Jorge Vilda haga las listas de una forma o de otra. No saben. Y el otro, algo bastante menos romántico, es que tampoco se quieren cerrar la puerta. Por ejemplo, a fichar por el Madrid. Están muy enfadadas con la federación. Muy enfadadas, es muy, muy enfadadas. Porque ellas piensan, rozando con el machismo, que las han acusado de ser unas crías, de hacer actos infantiles. De hecho, ellas mismas se toman a cachondeo lo de si piden perdón. Y ponen el ejemplo de si 15 futbolistas chicos de la selección de Luis Enrique hicieran lo mismo. Ellas piensan que la opinión social no actuaría de la misma forma. Ellas piensan que no se pondría en duda lo que dijeran 15 futbolistas chicos de la selección de Luis Enrique, como se está poniendo en duda sus razones, que insisto, son estas. Podemos hablar de Jorge Vilda, que también se lleva lo suyo. ¿Cuestiona los méritos de Jorge Vilda? Sí los cuestionan. Dicen que es un buen entrenador, que está un poco subidito por los méritos que ha contraído, que ella, algunas piensan que no son demasiados, piensan que es muy demasiado controlador con algunos aspectos. Es verdad que si miras los méritos de Vilda, hablando objetivamente, Vilda ha entrenado en 3 grandes competiciones a la selección española. El Euro Sub-17 fuimos eliminados por Austria, bueno, una mancha. En el Mundial 19 ante Estados Unidos, luego ganaron el Mundial, razonable. Y en la última Eurocopa ante Inglaterra, un equipazo. Pero piensan que tiene más bombo del que se merece por su currículum. Presidental, familia, su padre, o leches. Bueno, pues eso lo sabemos todos y tampoco lo voy a explicar. Insisto, ese es el motivo. Que sea todo el motivo, no os lo puedo asegurar. Que haya algo más, podría ser. Que esto es lo más importante, eso ya os lo aseguro yo. En fin, yo creo lo más importante...
Decir, como resumen,
sí,
que el dato que no sabíamos y con el que no podíamos, decíamos, algo falta, algo no sabemos, es que acusan a que hay jugadoras. No digo que Jorge Vilda haga la lista, porque según has explicado, realmente ellas creen que no.
Hay jugadoras que... No es que no haga la lista, es que simplemente traga con las órdenes que le dan.
Pero que el lío está...
Un firmalistas.
En que el bloque de las que ha firmado esos comunicados, es decir, de las que no quieren ir a la selección, creen que hay jugadoras que son las del Real Madrid que van porque juegan en el Real Madrid o que van
no en todos los
sin
casos,
méritos futbolísticos.
Hubo uno muy flagrante. Claro, yo no estoy metido al 100% todos los días en el fútbol femenino, pero en la Eurocopa hubo un par de nombres, un par de jugadoras de la Real Sociedad, un par de delanteras, que hicieron una temporada absolutamente bestial, descomunal, y que se quedaron fuera porque Bilda llevó a dos jugadoras del Madrid. Y eso sentó muy mal en el seno del vestuario, pero muy mal es muy mal. De hecho, es que, joder, es que se está
que
hablando...
Que está todo hablando puede venir de ahí. O sea, que puede venir de ahí.
Pues probablemente no solo, pero que es un caldo de cultivo que se ha generado muy, muy complicado. Ahora mismo, la Federación no quiere prescindir de Jorge Bilda, pero es que no sé si va a haber otro remedio. No sé si va a ser posible otra solución, porque, repito, que sin ser el responsable directo para las jugadoras, ¿ahora qué pasa? 15 no van a ir mientras esté Jorge Bilda, pero claro, el siguiente, Pepito Pérez, si sigue haciendo lo mismo, que en su opinión, opinión mayoritaria en ese vestuario, sigue haciendo lo mismo, van a seguir sin ir. Que será cuando, si nadie lo dice, será cuando se sepa la verdad. La situación, por eso, yo lo que más me preocupa es que si fuera una cosa de Bilda, como pasaba con Quereda, pues mira, este entrenador es malísimo, no evolucionamos, no entrena bien, lo que sea. Se le echa, se pone otro y se mejora. Esto no, el problema no es ese. El problema es que el siguiente entrenador tenga que cambiar, no sé si llamar a menos del Madrid, por eso digo que es un lío tremendo que se ha metido ellas solas. Y a ver cómo se sale. No ellas, no las 15, que son 16, porque Alexia Putellas también está metida en el ajo. Lo que pasa es que Alexia Putellas no quiso protagonizar nada porque está lesionada, no va a ir a ninguna lista todavía. Pero Alexia está con ellas. De hecho, es que están todas menos las del Madrid. Es que hay muy pocas jugadoras fuera del Madrid que no estén en esa lista. En fin, veremos a ver lo que pasa porque a mí me preocupa mucho el futuro inmediato de la selección española femenina porque va a haber un lío tremendo. En nada hay una lista. En nada. Hay un partido, por ejemplo, en el Sadar contra Estados Unidos. Otro creo que es en el Arcángel, si no recuerdo mal. No recuerdo. Pero vamos, hay dos partidos, uno de ellos en el Sadar ante Estados Unidos. A ver qué hace Bilda porque ahora tiene un papelón absolutamente tremendo. La federación incluso habló, que también eso le ha sentado mal al vestuario, de llevar a juveniles. Es verdad que tampoco me imagino que eso pasara con los chicos. Eso no me imagino. No me imagino que la Federación Española, si 15 futbolistas, hombres, en el equipo de Luis Enrique, dijeran que no van a volver a ir a la selección mientras que esté Luis Enrique, mientras que pase lo que sea, digan, no, si piden perdón, volverán. Hasta que no pidan perdón y se arrepientan, las voy a poner en el rincón de pensar. A ver, es una coña marinera, eso yo entiendo que le siente mal, pero se sienta muy mal. Bueno, es lo que ha pasado y es lo que vais a escuchar seguro en los próximos días en un montón de medios de comunicación. Es lamentable, es muy triste y lo peor es que es inarreglable. Yo creo que no se puede solucionar, es muy difícil de resolver. Es lo que veremos. 8:37, hora antes en Canarias. En nada me centro yo en el fútbol, en este España-Suiza, en Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Estás preparado? Vive el partido en Sportium Madrid. En cualquiera de los locales de Sportium en la Comunidad de Madrid podrás apostar a este o cualquier otro partido. Encontrarás todos los deportes para que hagas tus apuestas. Acércate a tu local Sportium Madrid.